Nosotros tuvimos la oportunidad de enfocar un mensaje con el título de Dios siempre cumple desde una perspectiva de las promesas con citaciones bíblicas que nos ayudaron a reconocer que el Señor a quien nosotros cultuamos y adoramos y amamos, no es hombre para que se equivoque. Y todas sus promesas están en el sí y en el amén. En el sí, porque si Él ha prometido, la cumplirá. Y en el amén, porque Él está sellando su palabra con una expresión que ha sido traducida en el idioma español como así sea o así es, para garantizarnos que si nosotros confiamos en Él y clamamos por las promesas que Él nos ha dado, tendremos abundancia de bendiciones para que aumentemos nuestro gozo y sobre todo nuestra fortaleza espiritual. En el mensaje de esta noche sobre Dios siempre cumple, la segunda parte, yo quiero presentar el mensaje de una manera más informal, sin las divisiones típicas, para que la tomemos desde una perspectiva personal, delante de las Escrituras. Empezando por la gran promesa que encontramos en el libro de Josué, capítulo 21, el versículo 45, que dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo, todo se cumplió. Y usted pudiera decir, pastor, eso está en el Antiguo Testamento. Muy bien, el Dios del Antiguo es el mismo del Nuevo. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 49, la Escritura dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Y quiero enfatizar aquí esa promesa del Señor, porque el cristiano que no experimenta el poder de lo alto es un cristiano fracasado. Es una cisterna que no retiene agua. No tiene poder. Pero el Señor dijo, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero la condición, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hermanos, Dios a través de las Escrituras nos ha provisto de por lo menos cinco clases de poder. En primer lugar, el poder del amor. La expresión del amor de Dios nos ha alcanzado por medio de Cristo en la cruz. El poder de la fe, porque a través de la fe podemos nosotros confiar que la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue suficiente, completa, todo lo que necesitábamos nosotros para nuestra redención, con el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna de nuestra alma. Fuimos revestidos también con el poder de la palabra. La palabra de Dios es una palabra poderosa, muy poderosa. Y también Él nos quiere revestir con el poder de la oración. a pesar de que muchos cristianos sigan haciendo hincapié al hecho de que no necesitan orar, que eso es para niños, para viejitas. Hermanos, la oración es para los cristianos. Si usted no ha nacido de nuevo, no sentirá absolutamente ningún deseo de hablar con aquel que le ama. ¿Quién ya pasó por el noviazgo sabe de lo que estoy hablando? ¿Podrá la novia pasar un día siquiera sin oír la voz de su bien amado? ¿Podrá el muchacho pasar una semana sin oír la voz de su novia? Y la oración es ese diálogo de intimidad que tenemos con el Señor. Y a través de la oración somos revestidos de poder. Y finalmente, el poder del Espíritu Santo, que es exactamente la promesa cumplida del Señor en el aposento alto. Recibiréis poder. Y ahí estaba un cobarde llamado Pedro, que le negó a Jesucristo, pero al ser revestido de poder, él se atrevió a levantarse delante de una multitud de religiosos judíos, autoridades, rabinos, líderes, y les proclamó el primer mensaje evangelístico, acusándolos de haber matado a Cristo, enfatizando las promesas del Antiguo Testamento y comprobando que todo se había cumplido en Jesucristo, porque Él es verdaderamente el Hijo de Dios. La segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, se encuentra entonces lo que ya les mencioné al principio, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Pablo escribiendo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 16, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Vamos a hablar aquí de la presencia de Dios. Estamos en el tema de Dios siempre cumple. Y cuando hablamos de la presencia de Dios, tomando en cuenta un versículo que Cristo dio en la Gran Comisión, cuando dijo: y aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos niveles de la presencia de Dios. El primer nivel es sentir la presencia de Dios. Es importante. Hay personas que no sienten nada. El segundo nivel, hermanos, es meterse en la presencia de Dios. Uno quiere estar con Él, meterse en la presencia de Dios. El tercer nivel es permitir que la presencia de Dios se meta en nosotros. No es solamente ser un oyente, un espectador, sino permitir que Él venga y nos tome, y nos mueva, y nos dirija. El cuarto nivel es que nosotros nos convirtamos en portadores de la presencia de Dios. Creo que ustedes se acuerdan de un versículo que habla de los cristianos pasando en cierto lugar. La gente al mirarlos, se daba cuenta de que habían estado con Jesús. Ellos estaban en ese nivel, eran portadores de la presencia de Dios. Y el quinto nivel es valorar al Dios por su presencia en nosotros. Reconocer su compañía en el viaje, en la jornada que nosotros tenemos sobre la faz de la tierra. No estamos solos. Los discípulos caminando hacia Emaús, después de la muerte del Señor Jesucristo, no se daban cuenta de que Él había resucitado como había prometido, como estaba escrito en las Escrituras. Ellos ignoraban la presencia del Señor. La carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 12. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay personas que al recibir el llamado de Dios, piensan que la promesa uno la va a recibir inmediatamente. Y cuando Dios no lo hace inmediatamente, la gente empieza a olvidarse de la promesa, abandonar la promesa, tirar la toalla, alejarse de la iglesia, olvidarse de Dios, porque no tienen esa intimidad con el Señor. Hebreos 11:33 dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Hermanos, hay promesas que requieren fe para alcanzarlas. Y la obediencia hace que las promesas nos alcancen. Fe, obediencia. Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 y 2. Deuteronomio 28, versículos 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Uno necesita oír, obedecer y alcanzar. Nosotros sabemos, por ejemplo, que Salomón, en su vida, él hizo cosas más terribles que Saúl. Al leer las Escrituras nos damos cuenta que Salomón tuvo más de 300 mujeres, unas 600 concubinas. Leemos también que Salomón tenía ídolos. Por causa de las naciones que eran conquistadas, él permitía la entrada de los ídolos. Pero Dios no lo desechó porque le había dado una promesa a su padre, David. No estoy justificando la ignorancia del hombre más sabio que caminó sobre la faz de la tierra. No hay justificación para él. Pero la promesa de Dios, aun cuando nosotros fallamos, Dios nunca fallará. Él tiene un plan para nosotros. Y hay promesas que no se cumplen hasta que todos los involucrados en ella creen en la promesa del Señor. Voy a empezar con una cita en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 13 al 15. Segundo de Samuel 7, versículos 13 al 15. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Nos equivocamos, pero Dios nunca se engaña. Por la fe, por ejemplo, Abraham había salido de Ur de los Caldeos, pero salió también de la compañía de Lot. Génesis capítulo 15, versículos 3 y 4. Digo también, Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Abraham tenía muchas riquezas. Él tenía todo, pero le faltaba una cosa, un hijo. Y él estaba diciendo a Dios, mira, todo lo que tengo será para un esclavo. Un hijo de una esclava. Pero Dios le había prometido un hijo. Y recordemos que Abraham salió de Ur de los Caldeos a la edad de 70 años y su esposa tenía aproximadamente unos 60 años. Pero ellos, Abraham y su esposa, tenían una promesa. Ellos salieron de Ur, pero les hacía falta ahora salir de Lot, de su compañía. Y eso se aplica a muchos de nosotros y a nuestros hijos, que no quieren dejar ciertas compañías que son negativas, malas, a pesar de tener a padres que son cristianos, que buscan al Señor, que oran y aún mismo ayunan, pero la promesa no se cumple en sus vidas. ¿Por qué? Porque salieron de Ur de los Caldeos, pero les hace falta salir de Lot, o sea, de Sodoma. Dios nos quiere sacar de esos lugares. Abraham, por ejemplo, él sabía que Dios podía darle a él un hijo. Y cuando Dios lo sacó de su tienda, le dijo, mira ahora los cielos. Eso está en Génesis 15, 5. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puede contar. Y le dijo, así será tu descendencia. La Biblia dice que Dios lo llevó fuera de la tienda y le enseñó la grandeza de Dios. El salmista, en el Salmo 19, versículo 1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces Dios quería mostrarle a Abraham algo grande como el cielo, como las estrellas. Pero Dios era y es más grande que todo eso. Dios quería que Abraham enfocara a través de la grandeza de su creación en una grandeza mayor, la grandeza del Creador. El salmista en el Salmo 100, versículo 3, dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces tenemos que reconocer que como cristianos, Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Abraham ya había escuchado la voz de Dios, ya se había separado ahora de Lot, pero ahora Dios lo sacó de su tienda y fue en ese momento que él creyó que su espíritu, el espíritu de Dios, le podía dar un hijo. Salió de Ur de los Caldeos, salió de Lot y ahora salió de su tienda. Génesis 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado, ¿cómo? Por justicia. Hermanos, Dios nos saca de lugares cuando Él ya nos ha dado la promesa. Él tiene que sacarnos de nuestra tienda. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, ese emocionadamente la compartió con Sara, pero Sara solo miró las circunstancias negativas, su edad, su falta de fertilidad. Ella miró las circunstancias como si fueran imposibles para Dios. Ella no creyó que la bendición vendría a través de ella. Entonces Sara le pide a la criada, Agar, que tenga un hijo con su esposo. Y en ese momento Sara se descalificó. Ella necesitaba entonces ser sacada de la tienda para que pudiera volver a calificarse. Génesis 16, 1, 2 y 3. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Así se pronuncia ese nombre. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Hay matrimonios a los cuales Dios ha dado promesas. Uno cree en la promesa, el otro no. Para que la promesa se cumpla, ambos tienen que creer en la promesa de Dios. Génesis 17, versículo 19. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. 2 versículos después, versículo 21. Génesis 17, 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por ese tiempo el año que viene. Génesis capítulo 18, versículos 9 al 15. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Dios le pregunta a Abraham, ¿dónde está Sara? Y le confirma la promesa. Leímos que Sara escuchó desde adentro de la tienda. Y Dios habló con Abraham para que Sara escuchara. Y en el versículo 13 que hemos leído, que dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Más adelante, Génesis 21, versículos 1 y 2. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. El trato ahora, hermanos, ya no era con Abraham, era con Sara. Porque Dios quería tratar con toda la familia. Porque lo que Dios promete se cumple. Dios siempre cumple. Él sacó primero a Abraham y luego a Sara. Cuando la familia recibe una promesa, a veces no se cumple porque ni todos han creído en la promesa. Génesis 17, 20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho, en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Vamos a comentar sobre esos últimos versículos por unos instantes. Hemos leído de Abraham, hemos leído de Sarai y hemos leído de Sara. Hemos leído de Ismael y hemos leído de una gran nación, 12 príncipes. El nombre de Abraham era Abram, que en hebreo significa padre exaltado. El único padre exaltado es Dios. Entonces Dios cambió su nombre para Abraham, que es padre de una multitud. El nombre de Sara era Sarai, que quiere decir mi princesa. Dios no quiere a nadie delante de él. Sarai no podía ser la princesa de Abraham. Podía ser solamente la princesa, pero no con la autoridad de mi princesa. Sarai, mi princesa, Sara, princesa. Ismael también fue bendecido por causa de su padre, Abraham. Y como consecuencia, está ahí una nación que ha proliferado muchísimo. Todas las naciones árabes. Y es ahí un conflicto. Que Abraham logró evitar dentro de su casa porque Agar se fue con el hijo. Pero los judíos ahora lo tienen dentro de su propia casa, de día y de noche, las amenazas de la descendencia de Ismael. Hermanos, Dios pone en nuestros corazones la necesidad de reconocer que muchas veces no recibimos la bendición por causa de nuestra incredulidad. Tenemos que clamar por nuestros hijos, clamar por nuestros jóvenes, porque Dios siempre cumple. El gran problema de muchos es hacer lo que hizo Sara cuando quiso darle una manita a Dios metiendo a Agar a donde no debía de estar. Muchos quieren manipular a Dios o su palabra para justificar su flojera como padre de familia. Y dice, pero pastor, está escrito en la Biblia. Usted cree en la Biblia. Y dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se desviará de él. Y la gran pregunta es, ¿estamos instruyendo al niño en su camino? ¿Sabemos verdaderamente lo que significa eso? Nos damos cuenta de que la instrucción que está ahí en la Biblia toma lugar desde antes del nacimiento de la criatura hasta que deja el techo de nuestra casa para convivir con la esposa o con el marido. Se da cuenta uno que instruir al niño en su camino es observar, conocerlo, entenderlo, para que uno pueda darle a él la instrucción adecuada conforme a sus tendencias personales. Tenemos, supongamos, 5 hijos. No podemos tratar con cada uno de igual manera. Muchas familias muy creídas dicen, no, aquí los trato parejo. Todos comen mis frijoles, todos se visten igual y todos tienen que obedecer así y así y así. Hermanos, aún los dedos de las manos son distintos. Aún los gemelos son diferentes. Y Dios hizo a cada criatura con peculiaridades personales, individuales, que necesitamos tomar en cuenta para evitar los grandes errores que muchos hemos cometido por causa de nuestra ignorancia. Entonces, si queremos las promesas de Dios para nuestros hijos, nosotros tenemos que entender la voluntad de Dios, salir de la tienda, o sea, meternos en la palabra. El poder de la palabra, el poder del amor, el poder de la oración, el poder de la presencia, el poder del compañerismo. Tenemos que tener esta relación para que reconozcamos que no es mandar el niño a la escuela dominical durante un par de años y después se desvía por caminos que al hombre le parecen derecho, pero al final son caminos de muerte, y confiar que no, yo estoy orando por mi hijo, por mi hija, ellos van a regresar. No regresan. Porque nosotros hemos cortado la oportunidad de un regreso a través de la manera como hemos tratado de disciplinar, de instruir, de enseñar. Yo quisiera concluir el mensaje de esta noche, que dije sería distinto, sería una aplicación informal sobre las promesas del Señor, subrayando el hecho de que Dios siempre cumple. Y a través de lo que hemos nosotros hablado, yo deseo concluir con el texto que hemos empezado en Mateo 6, 25 al 32. Y antes de dar lectura, decirles, muchos han cruzado la frontera tratando de proveer para sus hijos una vida mejor. A pesar de las dificultades políticas que enfrentamos en este país, todavía no queremos regresar a nuestras naciones de origen. Estamos bien aquí. El Señor nos ha bendecido. Pero a la misma vez tenemos que darnos cuenta de que no es suficiente proveer para nuestros hijos la comida, la vestimenta, la transportación, los aparatos electrónicos. A pesar de que todo eso tenga su lugar a su tiempo. Pero la Biblia, en el texto de Mateo 6, 25 al 32, Él dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Acabamos de tener una tormenta que hizo venir a Nacogdoches cuántas familias desabrigadas. Y a pesar de no traer recursos financieros, muchas de nuestras familias proveyeron para ellos el cumplimiento de las promesas del Señor. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, y si Él sabe, Él siempre cumplirá cada una de sus promesas. Pongámonos de pie y oremos, hermano.